Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Martes 18 de noviembre, les habla Tomás Cardoso. En breve ya, en minutos, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio en Radio Martí Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Llegan a Miami dos médicos cubanos de la misión Más Médicos del gobierno de la isla en Brasil. Esto en Martí Noticias. Y la FARC confirma que el general Alzate está en su poder, reporta la agencia EFE. Cuatro extranjeros cumplen ya condenas en la isla por corrupción de menores, mientras que otros dos esperan juicio, informa la agencia francesa de prensa. Fundación Wall Free, en su reporte del Índice de Esclavitud Mundial 2014, sitúa al régimen de La Habana entre los gobiernos más inactivos frente a este problema. Esto también en Martí Noticias. Y Fiscalía Federal del Estado de Goiás investiga si Venezuela recluta a niños en Brasil desde el 2011, informa la agencia Europa Press. Finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma de la reunión del primer vicepresidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel, con líderes evangélicos y protestantes. Bueno, entrando en tema, primero dándole la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico Juan Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Felita Oviedo, y ya presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes también a Ofelia. Muy buenas tardes a Pendaz. ¿Cómo andas tú?
Yo muy bien, Cari. Muy breve, un comentario solo de Colombia, porque ya nos habla la producción que algo más que un minuto, luego una breve pausa, tendremos nuestro invitado especial, como siempre, en la tarde de hoy. Pero, Cari, interesante, la tan cacareada y anunciada conferencia de prensa de la FARC en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana, que hablábamos ayer con Mael Frechet. Bueno, pues a las 9 negaron tener ningún conocimiento sobre el caso del general colombiano, del general que está en poder de ellos. Posteriormente, dos horas más tarde, luego de un break, a las 11 de la mañana, confirmaron que el general Alzate está en su poder. ¿Qué te parece?
No, y se mostraron sorprendidos todavía.
Sorprendidos por la suspensión.
No es serio, Tomás, de verdad, definitivamente. No es serio, no se supone. Y yo se lo comenté ayer al embajador Mael Frechet, porque, vamos, que él tiene que saberlo perfectamente bien por el tiempo que vivió en Colombia. Tanto la guerrilla como el gobierno, como sectores mismos que en un momento determinado funcionaron, como fueron los paramilitares, tienen un sistema de inteligencia dentro de todos los poblados, dentro de todos los caminos. No iban a saber que el hombre que estaban arrestando era quien era. Fíjate que ellos muy firmemente dicen que una vez identificado, a pesar de vestir ropas civiles, fueron capturados por nuestras unidades, en razón de que se trata de personal militar enemigo. Hombre, pero enemigos todavía, no estamos en un diálogo de paz, no hay una tregua, no se merece el pueblo colombiano respeto de ambas partes. Esto no le veo mucha salida, pero dijo ahora Juan Manuel Santos que no hay más diálogo hasta tanto no devuelvan a estos plagiados. Pero fíjate que hace menos de una semana mataron a indígenas. ¿Y qué sucedió? Que esos propios indígenas, como tienen sus propias leyes, pues entonces castigaron a los de la FARC. Es un conflicto demasiado amplio, Tomás. No se resuelve de un día para otro.
Como nos cae, se complica el drama del abastecimiento y los compromisos internacionales de Venezuela con la caída del crudo del petróleo. Con esto, luego una brevísima pausa, un invitado especial como siempre aquí en nuestro espacio. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, problemas en los servicios hospitalarios, relatados por los periodistas independientes, por los periodistas ciudadanos. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este martes 18 de noviembre. Mi colega Karen Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica acá en el sur de la Florida con el exgerente general de PDVSA y analista Horacio Medina. Horacio, buenas tardes y gracias.
Sí, muy buenas tardes para ambos y para toda la audiencia. Gracias por tenerme de nuevo en su programa.
¿Cómo no, Horacio? Bueno, se complica el panorama petrolero venezolano. En las últimas horas, analistas han estado expresando que Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, está obligado a revisar los acuerdos con la caída del crudo, específicamente hablando de Petrocaribe. Hoy, Fede Cámaras, allá en Venezuela, ha expresado preocupación por las implicaciones económicas de cara ya al próximo 2015 por la baja del petróleo. También se ha hablado de que en las últimas horas el gobierno de Nicolás Maduro nuevamente trata de arreglar reunión con los principales países exportadores de petróleo para abordar el tema de las caídas. Horacio, ¿en qué punto estamos? ¿Se acaba la alianza política y los compromisos del gobierno de Nicolás Maduro a cambio de las virtudes de los petrodólares venezolanos?
Bueno, fíjate, yo creo que es un momento muy complicado, ¿no? Y por más que se empeñen en negarlo, hemos estado trabajando en los últimos días haciendo algunas estimaciones y vamos a ponerlo en el contexto. Si manteniendo el status quo de la ayuda, suponiendo y asumiendo una caída en los precios del crudo que pondría la cesta venezolana en unos $70, hablando de la producción real de Venezuela, nosotros estamos estimando un ingreso en Venezuela para el año 2015 de alrededor de $22 mil millones. Cualquier persona podría decir, bueno, caramba, pero eso es una cantidad apreciable e importante. De hecho, lo es. Sin embargo, cuando tomemos en cuenta de que esos $22 mil millones que van a tener, tendrían que atender alrededor de unos $50 mil millones en importaciones, ya que tomemos en cuenta que el 75% de los bienes y servicios que se consumen en Venezuela, alimentos, etcétera, son importados. Yo creo que entonces la situación se complica, porque estaríamos hablando de que van a disponer de menos del 50% de lo que las necesidades de importación le piden. Pero súmele además que el aparato productivo nacional está todavía mucho más deteriorado de lo que estaba el año pasado. O sea que los productos que podrían ser servidos desde el sector interno, pues no van a estar. Entonces, allí va a haber la necesidad imperiosa de hacer algún tipo de reducción en las concesiones y en las entregas que se hacen. Eso, ya sabemos, va a tener un altísimo impacto desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de los apoyos, y eso definitivamente va a repercutir de una manera importante. Pero es que aún haciendo varios de esos recortes, todavía el dinero no alcanza. Y no alcanza porque el nivel de subsistencia, el nivel de equilibrio de este régimen, de esa locura que existe en Venezuela en este momento, está ubicado alrededor de los $110 por barril. Entonces, cuando tú tienes un ingreso que está rondando los $70 por barril, yo creo que está muy claro que la situación es realmente complicada para el régimen.
Horacio, hay un anuncio que sale de PDVSA y que dice que el pago, Venezuela va a iniciar el pago por vencimiento de los intereses de bonos de PDVSA. ¿Qué significa eso?
Bueno, Venezuela tiene unos pagos y unos vencimientos para el año 2015 de alrededor de $12 mil millones. Y nosotros estamos asumiendo que va a tener que cancelarlo, porque entrar en un default lo único que haría es tremendamente complicarle muchísimo la situación. Entonces es por eso que estamos diciendo que el neto que va a tener Venezuela de sus importaciones es alrededor de $22 mil millones. Pero te digo más, eso pagando los 12 mil, que creo que no tienen alternativa, van a tener que pagarlo. Pero quedan todavía deudas muy importantes con empresas del sector privado, que son las empresas que le están haciendo a PDVSA la colaboración, digámoslo así, en todo lo que es la producción en las empresas mixtas que no le han pagado y que han sido acumuladas como deuda. Entonces, está en una situación muy complicada, Karen. Yo creo que la cosa está difícil para el régimen. No hay soluciones de corto plazo que nosotros podamos ver. El aumento del precio de la gasolina, aun cuando podría ser una alternativa para reducir de una manera el gasto corriente, o sea, el dinero que está en la calle y que causa una inflación muy alta, podría tener una repercusión y un costo político muy alto. No hay posibilidad ninguna de aumentar la capacidad de producción, por lo contrario, podríamos estimar una pérdida en la capacidad de producción porque las inversiones que se van a hacer son prácticamente ninguna, y de modo que lo único que tal vez podría implicar una mejora sería el aumento de los precios, y esa es la razón fundamental por la cual nosotros estamos viendo ese esfuerzo que está tratando de hacer el canciller, que sigue siendo, parece ser, el hombre que maneja la política petrolera en Venezuela.
En ese sentido, Horacio, con este desplome de los precios, la deuda con China del fondo chino complica las cosas aún más.
Claro, de los barriles que produce Venezuela, el mínimo que podrán enviar a China para no meterse en un problema adicional, porque ya se declararon en un default con China y tuvieron que renegociar en los envíos porque no pueden ir más allá de los 485,000 barriles diarios. Y eso es lo que van a estar entregándole el año que viene para poder mantenerse a flote, ¿no? Definitivamente es una presión muy alta porque 485,000 barriles diarios que ya fueron cancelados, un dinero que ya se gastó, que se despilfarró y que hoy tiene que producirse para ser entregado.
Ante todo este panorama, ¿no?, internacional que estamos hablando y el barril que ha bajado extraordinariamente, ¿dónde ves tú que pueda continuar Venezuela sustentando esa ayuda tan sumamente grande que le brinda al régimen castrista con el petróleo? Porque te quiero agregar que en Venezuela, hoy por hoy, aparte de que faltan medicinas y alimentos, también la gasolina está desapareciendo. O sea, tienen que hacer colas en las estaciones de venta de gasolina por 3 y 4 horas. ¿Podría esto ante un posible alzamiento de la población de malestar detener este flujo de ayuda a Cuba con todo lo otro que ya hemos conversado?
Bueno, yo creo que detenerlo será muy difícil porque la dependencia es absoluta, y detener esto significaría un rompimiento y el rompimiento significaría la pérdida absoluta del poder. De modo que yo no creo que pueda haber una ruptura de la ayuda. Obviamente estará en un proceso de negociación, y de hecho Maduro tuvo una visita muy rápida antes de ayer, hoy es martes, el día domingo, a La Habana, y creo que estarían conversando sobre las posibilidades de que es necesario implementar una reducción en los envíos a Cuba para poder mantener el nivel de subsistencia en Venezuela. Yo creo que eso es algo que es negociado, pero de allí a eliminarlo creo que hay un trecho muy largo. Probablemente también va a suceder, como uno puede anticipar, que habrá un reajuste en los envíos a Petrocaribe, que definitivamente toda esta problemática de la caída de los precios, que la crisis económica no es producto de la caída de los precios, la crisis económica es producto de un modelo político que implementa un modelo económico absolutamente inviable. Aquí lo caduco, lo que está fuera de lugar es el modelo político, eso hay que tenerlo muy claro, porque si se hubiesen tomado las previsiones como en efecto han debido tomarse en los momentos de altísimos precios, pues tendríamos un fondo que permitiría solventar la situación sin ningún tipo de problema. Ahora, obviamente yo creo que ha habido una presión también desde La Habana sobre la base de que se sienten así como, bueno, si en este momento Venezuela corta, no tenemos otra alternativa. Y por más que han tratado de hacerlo con Brasil, por más que han tratado de hacer y buscar otras alternativas, pues no llegan esa ayuda que definitivamente es tremendamente cuantiosa proveniendo de Venezuela. Y con relación a lo que dices de la gasolina, ciertamente recordemos que han habido en estas últimas 2 semanas 3 fallas importantes importantes en las tres refinerías más grandes del país, la refinería de Amoay, la refinería de Cardón y la refinería del Palito. Y estas fallas, nuevamente, por un hecho absolutamente recurrente, que es la violación de los protocolos de mantenimiento, la falta de inversión, han ocasionado estos incidentes que han paralizado las refinerías y, por tanto, la producción de gasolina. Y Venezuela acaba de firmar un convenio para importar de diferentes fuentes 2.400.000 barriles de gasolina, y el promedio del año, nosotros estamos estimando que para el año que viene Venezuela estará importando alrededor de 130.000 barriles de gasolina.
Sí, va a importar gasolina de Brasil, inclusive. Uh-huh. Está dentro de sus planes. Pero fíjate que sistemáticamente, a medida que se va poniendo la situación más crispada dentro de la población, por toda la escasez que hay. Y ayer yo veía un documental muy interesante hecho por una periodista colombiana dentro de Venezuela, que incluso trató el tema del cierre de la frontera. Sí. Uh-huh. Acaba de anunciar ayer Nicolás Maduro un sistema antiterrorista para expandir la milicia obrera. O sea, ¿por qué te pongo esto en perspectiva? Porque a pesar de que Nicolás Maduro ya está en el poder, tema mucho el rompimiento o un enfriamiento de las relaciones con La Habana, va a tener fuertes y severos problemas porque la economía se le ha desplomado, la percepción de simpatía dentro de la población está por el piso, y por lo tanto él va a tener que reconsiderar muchos aspectos dentro de lo que está ocurriendo en su país, a pesar de los convenios que tenga con Fidel, la Cuba de los Castro.
Sí, mira, Karen, fíjate lo siguiente, parece absolutamente increíble, y solo quienes ya estamos plenamente convencidos de esto, porque los hechos así nos lo han demostrado, pareciera increíble que 50 y tantos años después, pues la historia se repita, y nosotros tengamos un modelo que definitivamente es más que caduco, obsoleto, sin ningún sentido, aplicado en Venezuela. La gran diferencia es que el modelo cubano ha podido sostenerse sobre la base de tener todo el poder concentrado, y es de alguna manera, o ha sido de alguna manera, autosuficiente desde el punto de vista de la represión, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de mantener y controlar el poder. El caso de Venezuela no es así, porque está sustentado básicamente en el apoyo que le da Cuba. Si no hubiesen tenido el apoyo del Castro comunismo, el régimen hubiese caído hace mucho tiempo por su propio peso. De hecho, aún a pesar de la inteligencia, aún a pesar del G2, del espionaje, de todo lo que está, de toda la influencia castrista en Venezuela, el régimen hace agua. ¿Y por qué? Porque dentro de ese régimen no hay de verdad una cohesión ideológica en función de lo que se busca. Y el señor Maduro detenta el poder por el apoyo del castrismo, definitivamente. Si él abandona eso, las otras fuentes, las otras alternativas de poder dentro del partido de gobierno, definitivamente van a emerger. Y yo me estoy refiriendo al sector de los militares del 4 de febrero, y me estoy refiriendo a todos los que conforman ese sector civil armado que se llaman colectivos, que no necesariamente están en la misma ruta, en el mismo camino que Maduro, porque se han sentido traicionados en los últimos tiempos. O sea, es un crucigrama muy difícil de resolver, y definitivamente tú estás diciendo algo importante. La crisis económica está llevando a que todo pueblo tiene un punto de rompimiento, un punto de un breaking point, y yo creo que cada día nos estamos acercando más en el caso de Venezuela, porque además de la ingobernabilidad, que denota una crisis política tremenda, además de una crisis social de incalculables proporciones, ahora se suma una crisis económica que va a repercutir y va a influir sobre esos dos elementos. Entonces, es una crisis en un momento perfecto, porque todas confluyen en este instante. Y creo que es difícil de resolver, aunque tampoco sé exactamente, o no tengo muy clara la situación de cuál es el camino a seguir. Alguien decía de una manera jocosa, si se quiere, pero o tal vez dramática, si no patética, si uno lo ve desde otro punto de vista, que la oposición y el régimen coinciden en el regalo que le estarían pidiendo a San Nicolás, que es una brújula para poder tener la orientación de lo que se debe hacer, porque yo creo que también en la oposición venezolana no hay una claridad de hacia dónde debe dirigirse la presión, hacia dónde debe dirigirse la lucha, y eso pues ha venido complicando de una manera importante también la resolución de los conflictos en Venezuela.
Horacio, la reciente gira del canciller de Venezuela por el Medio Oriente buscando consenso sobre los precios del petróleo, se habla incluso de que fue un fracaso. Las noticias que llevan de Arabia Saudita es la expectativa de que los precios van a continuar decreciendo por los próximos 3 años. Pero en las últimas horas Moscú, a través de la petrolera Rosneft, pues que por cierto, y valga la redundancia plantearlo, Moscú, que no es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se ha sumado a Venezuela para convocar esta reunión del próximo 21 de noviembre en Caracas de cara a buscar consenso. ¿Cuál es el papel de Moscú en todo esto?
Bueno, eso es algo que viene sucediendo desde hace, yo no puedo recordar con precisión, si hace unos 5 o 6 años atrás, que por iniciativa de Irán y de Venezuela llevaron como invitado a Rusia, observador invitado, a las reuniones de la OPEP. Obviamente todo estaba contenido dentro de un plan de mediano y largo plazo de la destrucción de la OPEP o de hacerse del poder en la OPEP. Obviamente los países árabes, lo que conforman la OPEP, definitivamente previeron esto y no permitieron o no hicieron nunca la opción cierta de que Rusia formara parte del cartel. Ahora bien, es indudable que Rusia tiene influencia, es indudable que si tú sumas a Rusia con Irán y con Venezuela, pues también tienen una influencia dentro del mercado. El asunto es que estos 3 países son los 3 países más afectados por la caída de los precios del crudo y están en un estado de desespero tremendo. Y digo desespero de una manera muy consciente, porque Rusia, a pesar de todo su nivel de producción, toda la capacidad de producción Rusia, su mantenimiento en la capacidad de producción, su compensación a la declinación energética de los yacimientos, está en la explotación de yacimientos que exigen un nivel de precio muy superior al que tendrían en este momento. De modo que ellos están viendo en peligro la posibilidad de mantener su capacidad de producción de cara al futuro. Y otra cosa importante, o sea, la situación de corruptelas internas en Rusia alrededor del petróleo son similares o aún mayores a las que existen en Venezuela. Así que podemos interpretar de que necesariamente, así como dije anteriormente, es para Venezuela, es para Irán y es para Rusia, primordialmente para esos 3 países, de capital importancia lograr algún acuerdo que vaya en la dirección de cerrar producción para incrementar los precios. Pero esa no parece ser la línea, no parece el plan que ha trazado Arabia Saudita. No podríamos ser todavía determinantes, habría que esperar unos días más. La reunión de la OPEP coincide con el día de Thanksgiving Day aquí en los Estados Unidos, el 27 de noviembre, y ese día nosotros quizás un par de días antes vamos a tener ya una certeza, una visión mucho más clara de lo que Arabia Saudita va a decidir, que definitivamente está liderando este proceso en los países árabes, incluyendo a Kuwait e incluyendo a los Emiratos Árabes. Entonces, el plan de ellos parece un plan de mucho más largo plazo, es un plan de entender que es necesario pasar por un tiempo de precios bajos para poder incrementar su volumen y su posicionamiento del mercado. Porque esto no es un problema coyuntural, este es un problema estructural del mercado que significa un cambio importante de cara al largo plazo.
Gracias, Horacio, y te llamaremos de cara a esta reunión convocada para los próximos días allá en Venezuela, a ver qué ocurre y el pronóstico de ustedes, los analistas. Gracias, Horacio Medina, es analista y gerente general de PDVSA. También a mi colega Cari Roque. Dios mediante, Cari, mañana de regreso aquí, mitad de semana, en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y un invitado muy especial aquí que nos visita hoy en los estudios de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 18 de noviembre, como siempre está ahora a mi lado mi colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, la verdad, día lluvioso, se insinúa un cambio de tiempo
en el sur de la Florida. Hoy martes, a esta altura, el único lugar que yo diría que no tiene temperatura realmente fría en los Estados Unidos es el sur de la Florida.
Precisamente, creo que la situación está cambiando un poco, esperemos la noche a ver qué pasa.
Cómo no, Omar, un placer, nos sentimos muy honrados en la tarde de hoy presentar aquí en nuestro programa en vivo, lo hemos compartido con nosotros en múltiples oportunidades desde su casa allá en la capital y otros lugares de La Habana, pero visita acá nuestra oficina de transmisiones acá en Radio Martí hoy el destacado periodista Iván García. Realmente un placer para nosotros, un honor, Iván, presentarte aquí. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, primer viaje fuera de Cuba. Fuiste invitado a un importante evento académico el día 16 allá en la bella ciudad de San Diego, en el estado californiano, en el oeste de acá de los Estados Unidos. Tu experiencia, la participación, ¿en qué consistió este evento, Iván? Y la percepción tuya en este primer viaje al exterior.
Bueno, después de 2 años, ¿no?, de las nuevas medidas migratorias, había tenido varias invitaciones, ¿no? Pero no creo que no me venían a mi perfil, eran más bien de otro corte. Aproveché este evento o lo acepté porque era un evento en la Universidad de San Diego, en La Jolla, donde el elenco de profesores era de nivel, ¿no? El staff, eran varios periodistas que habían sido premio Pulitzer. Y era un taller muy corto de 5 días sobre periodismo de investigación, sobre todo, y nuevas herramientas, ¿no?, de periodismo digital, donde las clases eran muy interactivas. Por ejemplo, se hacía una especie de prueba y los 5 primeros escogían el tema que querían hacer. Por ejemplo, escogí, el problema de la frontera entre Tijuana y Estados Unidos, y entonces, bueno, se iba hasta allá, hasta Tijuana, a los barrios de tolerancia, a todo el problema que mueve la frontera, así que es una economía dentro de la propia economía mexicana, ¿no? Tijuana es un mundo aparte, creo, como todos los pueblos fronterizos. Y sí, fue perfecto, ¿no?, en cuanto a nuevos conocimientos que nos aportaron. Y de paso también conocí un poco un sector del mundo académico de Estados Unidos que evidentemente está muy desorientado y despistado, ¿no?
Iván, y tú eres una de las personas, a mi juicio, que más bien ha retratado en diferentes artículos, y precisamente artículos de investigación, ha retratado la sociedad cubana, digamos, de una manera objetiva, independientemente de que, por supuesto, la realidad cubana hay mucho que criticar, ¿no? Todo el que observa la realidad cubana tiene que encontrar críticas al régimen. Pero diciendo este preámbulo, tengo una persona que ha observado, analizado, expuesto la realidad cubana de una manera singular. Y ahora has estado expuesto tú como individuo a otra sociedad, a otra realidad. ¿Cuáles son los contrastes fundamentales que te encuentras entre estas dos realidades?
No, son violentos. Y bueno, ponte a pensar que cuando llegué, estaba en Miami cayendo un aguacero, creo que fue el sábado, el domingo 15. Había un mal tiempo aquí. Imagínate un aeropuerto que cuando tuve que caminar 1.5 kilómetros para chequear el equipaje, ¿no? Solo, fui el único cubano que estaba en este taller y despistado, gracias a que en el aeropuerto de Miami, bueno, trabajan infinidad de cubanos, ¿no? Lo primero que me llamó la atención fue el aeropuerto como tal. Imagínate un aeropuerto obviamente grande, inmenso, ¿no? Luego la eficiencia, ¿no? Cómo tenía preocupación a la hora de la conexión, todo ya estaba resuelto, el servicio en American Line, es decir, todo ese tipo de cosas que tú la comparas, ¿no?, con los malos servicios que hay en Cuba, que el avión se atrasa, que hay problemas con el equipaje, por ejemplo, que se te puede perder, toda una serie de cosas, ¿no?, que marcan pauta. Y ya, por ejemplo, mientras mucha gente no se va a veces a que es necesario, ¿no? Yo también incluso pienso hacer algunas compras antes de ir a Cuba. Pero allá en San Diego me interesaba, por ejemplo, hacer varios reportajes de San Diego. Fuimos a Los Ángeles, y el dinero no lo gasté en pacotillas, lo gasté en comprar libros, alquilamos un carro, yo y 2 periodistas venezolanos, para ir a varios museos y llegarnos hasta Los Ángeles. Porque también ahí hay un embrión, fue una clave grande de mexicanos, un bastión muy grande también de chicanos y nacidos en México. Y lo primero, así, entre esas cosas, aparte de todo es grande, las raciones de comida son grandes, los autos son grandes, ¿no? Aparte de eso, lo que me llamó la atención fue, porque yo me pregunté, bueno, ¿por qué la sociedad funciona? ¿No? ¿Son distintos los estadounidenses, los norteamericanos, los funcionarios a los otros? Bueno, es porque las instituciones son diferentes. Fuimos a un bar, te pongo un ejemplo, una anécdota rápida. Después que terminé el curso, a los 5 mejores, bueno, el profesor nos invitaron a un bar ahí que es muy famoso en San Diego. Y íbamos a consumir, todos éramos mayores de 30 años, ¿no? Y cuando vamos a consumir nos piden, ¿no?
Identificación.
Una identificación que tenemos que demostrar que éramos mayores de 21 años. Bueno, yo no la tenía, la había dejado en el hotel. No se puede tomar, I'm sorry. Pero tú crees que yo tenga... No. Es decir, cómo la gente cumple. Por ejemplo, los autos. Yo le decía a veces a la profesora, pues no puedes ir más rápido. No, es a 80 millas. Y bueno, no, porque al otro día, por abajo de la puerta, me ponen una multa de $500. y una foto, ¿no?, de satélite, de que yo, es decir, toda una serie de cosas que la gente cumple con la regla, porque hay una serie de medidas que te hacen, quiera tú o no quiera, ¿no? Y no, y te ponte el cinturón, no, ahí entre un carro no se puede beber. Es decir, ese respeto por una serie de normas que en Cuba no se respetan. En Cuba vamos en un auto y no puede tomar el chofer, pero los atrás vamos en una pachanga, ¿no? Sí, fueron muchos detalles de la ordenada, por ejemplo, las calles, las cuadras, que es muy organizado, muy un sistema que por eso funciona, ¿no? Y luego, por ejemplo, también quise ir a los barrios donde decirle, porque Estados Unidos es un país de contraste también, no abismales, ¿no? Pero existen, por ejemplo, en San Diego hay toda una serie de personas de homeless, ¿no?, que son de veteranos de guerra que se atienden allá en un hospital, que muchos por problemas de droga, por problemas de inadaptación, por problemas estos que siempre desgraciadamente dejan los conflictos bélicos, andan por las calles, ¿no? Y me llegué, entonces los profesores eran muy abiertos, ¿no? Pues se puede llegar a este hospital, no hay problema. Y por ejemplo, fuimos a la base, una base que hay allá naval, y se podía conversar con la gente, ¿no? Y todo fue muy muy bien, y sobre todo también ver las herramientas que tienen aquí para hacer periodismo, ¿no? Tú buscas en Google, entras a distintos sitios y la información es pública.
Claro, lo más interesante es que esos contrastes, como bien tú planteas, que hay en esta sociedad, no se encubren, están ahí. Y los periodistas como tú pueden llegar, indagar y averiguar. Iván, vamos a entrar en el tema nacional. Nadie mejor que tú, que conoces de pie a punta a Cuba y sus matices, llevas tantos años ya en la prensa independiente. Este domingo, por sexta semana consecutiva, el diario de New York Times ha abogado por la flexibilización, el levantamiento del embargo, sumado a otros sectores que están en esta campaña. ¿En qué punto estamos en la realidad nacional? ¿Dónde está todo este tipo de agenda por sectores, tanto en la política norteamericana como algunos sectores acá en la comunidad cubano-americana que abogan por una flexibilización, por un cambio de la política hacia Cuba, con cero alegación al tema de los derechos humanos, de las libertades individuales, de la falta de democracia en Cuba? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los peligros? ¿Y dónde ha fallado la oposición cubana en ser una fuerza que al menos logre balancear e impedir que esta agenda progrese?
El New York Times, que es un periódico que es cabecera aquí, ¿no?, y uno de mis favoritos, por sexta vez, lo cual me llama la atención, porque incluso estuve buscando en Google anoche, y ni siquiera cuando los espías Rosenberg se hicieron tantos editoriales así seguidos, ¿no?, ni siquiera cuando la amenaza ese macartismo que siempre generó un estado de opinión muy diverso. Yo no creo, por ahora, hay que ver el resultado. Los editoriales no han tenido mucho efecto, ¿no? Por lo menos en el mundo académico e intelectual, porque hablé con varios ahí y eso no era gran cosa, ¿no? Y son personas que están también a favor de que se elimine el embargo. Evidentemente algo se mueve, ¿no? Algún día se sabrá, los archivos de secreto, tanto de Estados Unidos, que siempre, mucho primero que el gobierno, se abrirán y se sabrá qué es lo que hay detrás de todo esto. Porque todo es rumores. Como periodista sospecho que hay una agenda oculta. No sé si Carlos Herlín es dueño, no sé si la junta directiva, no sé, desconozco, pero creo que hay sectores que siempre, además públicos del gobierno de Estados Unidos, que están a favor de que se derogue el embargo. También hay sectores dentro de la oposición que están a favor, como yo, por ejemplo, que se derogue el embargo, pero creo que no es el momento. O si se va a orar, se va a levantar el embargo, pues al menos se debe contar con la disidencia, ¿no? Porque ha puesto el pellejo, porque son los que han sufrido la prisión. Y porque yo creo que es una fuerza que se debe contar con ellos. Y el gran denominador común de todos estos lobbies es que no se cuenta con la disidencia. Es decir, no es, tanto, se puede entender, pero inclusive a personas que en un momento fueron muy conservadores, como Carlos Saladrilla, como Alfie Fanjul, ahora tampoco, ni se menciona, es como si no existieran. Son para ellos como para el gobierno nosotros, si somos no personas, ¿no? Toda esta serie política que me parece concertada, no sé, hay una mano detrás. Yo me pregunto, ¿cuánto cuesta esto en dinero? Porque cualquier lobby, ¿cuánto como lobby político cuesta mucha plata? ¿Quién pone el dinero? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? Es decir, yo tengo más preguntas que respuestas que no se me satisfacen, ¿no? Evidentemente. Pero yo siempre digo, bueno, ahora ya habrá un tiempo para conocer, ¿no?, un poco más de esto. Y me preguntaba en cuanto a la oposición, bueno, tenemos parte de culpa, sobre todo los activistas políticos. Yo creo que se ha desaprovechado estos dos años, se van a cumplir ahora en la primavera, en el invierno de 2015, dos años de Yo creo que en cualquier gobierno sensato, coherente, cada dos años uno tiene que exigirle responsabilidad a sus líderes, ¿no? A sus políticos, los políticos míos, en los que yo creo son ellos. Y le he preguntado a algunos y no me satisfacen la respuesta, ¿no? Porque si tú sales y haces lobby, bueno, tiene que haber algún resultado, se debe ver alguno. Y yo creo que si el gobierno cubano, sí, donde está dominando ampliamente, está goleando, diría en términos deportivos, a la oposición en el campo diplomático.
Una pregunta, Iván, y precisamente inscrita en esta línea, me llama la atención que tú mencionabas al principio de que a ti te hicieron varias invitaciones y no saliste porque no encajaban en tu perfil. Y también uno de los patrones que se observa es que la gente viaja a cualquier evento, no importa el perfil que sea, y mencionaba que evidentemente hasta ahora el lobby no ha sido efectivo, ¿no? Creo que se ha caído también en muchos actos de tipo puramente simbólico, que en realidad no tienen impacto. Pero entonces, mi pregunta hacia ti directamente es, ¿qué llevas tú para Cuba? Mencionaba que habías comprado libros. ¿Qué tú piensas llevar de regreso después de toda esta experiencia aquí?
No, en cuanto, aparte de un televisor de plasma, ¿no? Que me hizo comprar la mía.
Muy importante.
Sí, porque yo no veo esas cosas. Claro, lo compro con mi dinero de mi trabajo, ¿no? No con el de contribuyente, yo en el de Nebraska, ni Pepe el de aquí de la Florida. Porque me parece una falta de respeto. El dinero que sobre, bueno, preferirle dedicarlo a algo que las herramientas nuevas, sobre todo en el periodismo digital, que estaban ahí, siempre estuvieron ahí, pero no las dominaba, ¿no? Y que era muy simple, estaban ahí y no las dominaba. Me llevo eso, ¿no? Me llevo sobre todo un grupo de amigos, de periodistas de América Latina, que nosotros a veces creemos que somos el ombligo del mundo, pero ahora mismo estoy hablándote de John Jairo, ¿no? Un periodista colombiano en Cúcuta que tiene que trabajar con escolta de una policía militar, porque está amenazada de muerte por los carteles de su zona. O Fabio Pinto, también otro periodista de Cali, que también tiene que trabajar con escolta. O cuando uno visita la redacción como el periódico Z en Tijuana, donde han puesto 5 muertos en 3 años, ¿no? Periodistas. Es decir, en otros países de nuestra área hay estos problemas y hay leyes que aparentemente permiten la libertad de expresión y donde el gobierno debe servir la información, pero no la sirven. Y sencillamente a veces amanece con un disparo en la cabeza, ¿no?
Iván, para volver a concretar sobre la pregunta que yo te había hecho inicialmente, ante todo este escenario que hemos valorado de lo que está ocurriendo, la agenda, que nunca ha dejado de existir agenda, siempre ha habido agenda por parte del gobierno de Cuba, ¿cómo tú ves la perspectiva de triunfo por parte de la nomenclatura cubana, que realmente lo que quiere es eso, negocios, relaciones, reformas con el propio unipartidismo, en la no concesión de libertades individuales y multipartidismo dentro de la isla? ¿Cuán peligroso es el plan? Porque indudablemente, independientemente que, como tú has dicho, nadie sabe la agenda que hay por fuera, hay mucha especulación, pero la que sí está clara es la que proviene dentro del oficialismo. Es buscar el continuismo y encubriendo con reformas económicas que son reformas políticas. ¿Cuán peligroso es esto y qué se puede hacer para evitarlo?
No, curiosamente el gobierno no se ha manifestado, a pesar de que todo este lobby ellos no se han manifestado.
Bueno, están a la expectativa. Se ha manifestado a través de un funcionario, pero sí llama la atención que ha reproducido íntegramente los diarios oficiales cubanos, los 6 editoriales.
Eso nunca había pasado tampoco, no recuerdo, desde que tengo memoria no recuerdo eso. Mira, hay una cosa que se conjugan varias cosas, es decir, ahora el problema de Cuba son varias cosas. Lamentablemente yo creo que Cuba ha perdido varias generaciones, hay un hueco, un vacío. Lo que estamos es el menudo, ¿no? Es decir, muchas personas preparadas, tanto de la primera oleada de 60, 94, se han marchado de Cuba. Y la materia prima que queda, yo creo decir, estamos hablando como ciudadanos, ¿no? Entre esos disidentes, porque lo mismo, si los disidentes no somos muchos, no somos buenos políticos o buenos líderes, tampoco lo son los gobernantes que tenemos, pero ellos tienen el poder real, dominan las herramientas estas de diplomática, tienen que decir, y sobre todo con el lobby este de médicos, de ayuda a países latinoamericanos, que coincide con la concertación de los países estos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y el lobby le está funcionando. Pero también está un problema que yo creo que es de seguridad nacional para Estados Unidos, ¿no? Ante la incertidumbre, Estados Unidos no puede permitirse que mañana en Cuba sea un Estado fallido, una democracia que no funcione, líderes corruptos, que Cuba se convierta en la base de un cartel de las drogas o un paradero de la droga que viene de Colombia, ¿no? Y evidentemente veo que hay una transición de una sociedad totalitaria a un autoritarismo, ¿no? la suerte, bueno, como yo digo, Raúl Castro, según él ha anunciado, para el 2018 se retire el poder. Y yo creo que se está allanando el camino, pero cuando él ya se retire, ya la alfombra roja, si no está completa, por lo menos tendría la mitad, ¿no?
Entonces, Iván, en ese mismo escenario, yo hago la pregunta entonces desde el otro lado, del lado dentro de Cuba, vamos a poner y, digamos, a modo de paliativo y decir que, bueno, las posibilidades de la oposición de hacerlo bien en el exterior están bastante limitadas, no cuenta con los recursos del régimen, etcétera. Pero dentro de Cuba, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para lograr esa conexión, digamos, entre la oposición, los activistas, para generar ese capital político que les dé alguna fuerza? Porque mucha gente parece no pasar del enunciado de intenciones. Se escriben documentos, pero no hay fuerza para respaldar estos documentos. Se crean demandas, pero no hay fuerza para hacer valer estas demandas. ¿Qué es lo que está faltando?
Es que históricamente, sí, la oposición, bueno, la historia de la oposición viene de aquellos que fusilaron en la cabaña, ¿no? Después que Bofi fundó los partidos de estos derechos humanos, que fue el inicio, creo, marcó el inicio de una oposición pacífica, está enfocada hacia el exterior, es decir, a la denuncia, a toda una serie de cosas, y no está enfocada en capitalizar el enojo del cubano de a pie. Yo, ojalá usted pudiera ir a Cuba, ¿no?, y caminar como un ciudadano, como cualquiera, un visitante, y tú verás que 8 de cada 10 cubanos están discrepan del gobierno, están hastiados. Porque no funciona el sistema, porque tienes que es estresante, ¿no? Saber que tienes que resolver el desayuno, el almuerzo, los problemas de tu hijo en la escuela, reparar la casa, ¿no? Y la gente culpa al gobierno, pero también desconfían de la disidencia, bueno, en parte por la propaganda del régimen que lo sataniza, y en parte porque no han hecho el trabajo. Yo siempre pongo el ejemplo en mi casa, por ejemplo, y molesta que es la señora, pero bueno, yo la atiendo. Siempre toca por la mañana una persona que me viene a hablar de Testigo de Jehová para que me suma el aceite, hace una labor proselitista. Yo, pues mira, que estoy ocupado, pero un día, vamos a hablar. Es decir, la insistencia de ella, esa insistencia creo que tienen que hacer los políticos, hacer más labor proselitista, enfocar más el trabajo a la comunidad, porque hay cosas que nos afectan a todos. Olvídate de tu ideología. Los problemas que no hay agua, que no entre el agua a tu casa, que las calles están desbaratadas, que los hospitales están desvencijados, afecta lo mismo que sea partidario, ¿no?, del gobierno, ¿no? Me parece que ellos deberían enfocar más el trabajo ahí, darle un giro. Y volviendo al tema de las participaciones en los lobbies, yo creo que a veces los que hacen las invitaciones, me parece que no escogen los lugares, es decir, yo, porque no es lo mismo, a mí me encanta charlar con ustedes, pero aquí no se puede hacer ningún lobby político, porque es que ustedes piensan como yo. Entonces, yo he hablado con varios y me dicen, no van o no los invitan o no van porque uno tiene que convencer al que no piensa como tú, al otro, o por lo menos no convencerlo, plantearle tus argumentos, hablarle tus argumentos. Estamos en una serie de tendencias que van a reuniones donde todos piensan como tú, Lincoln piensa como tú, Joel García piensa como tú, es decir, ahí un poco que es un ciclo vicioso que hay que romper, ¿no? Y nada, de todas maneras lo que quiere ser optimista, ¿no? No podemos dejarnos derrotar por el pesimismo.
No puedo evitar hacerte esta pregunta por el olfato que tú tienes de la realidad nacional. Háblame de tu visión realística del cuentapropismo. ¿Dónde estamos? Hay reportes que alegan que el aumento de las salidas ilegales de Cuba es un reflejo de que las reformas económicas no benefician a todo el mundo en igual proporción. De otra cara, también hay algunos analistas que expresan que el cuentapropismo lo que ha traído es más división y más capas sociales. ¿Cuál es tu visión del cuentapropismo? ¿Dónde estamos? ¿Cuál ha sido la efectividad?
Mira, yo soy de lo que piensan desde siempre, ¿no? Que, es decir, son necesarios, pero con pan, con mayonesa y fritura no se hace una economía, ¿no? Yo tengo la percepción, ahora cuando voy a La Habana, yo pienso hacer un artículo o varios, por mi barrio, ¿no? Voy a caminar más, que hay muchos negocios que están cerrando. Como todo, en todas las sociedades, hay quien triunfa y hay quien tiene que cerrar el negocio. Lo primordial es que, y está así establecido, está legislado así, que es muy difícil triunfar cuando el segundo capítulo, creo, de los lineamientos estos de Raúl Castro, dice públicamente, abiertamente, que ellos no van a permitir que se creen esta masa en gran cantidad de dinero o fortuna, ¿no? Y entonces están cercados por los impuestos. Ahora mismo, a fin de año, ellos deben pagar impuestos y más de 50 mil pesos, que lo deja cualquier negocio, tiene que pagar un impuesto sobre la venta, ¿no? Que pues, que es más de, es el 25%, o a partir del 25% hacia arriba, más de 25 mil pesos, más del 50%, mejor dicho, disculpa. Ya eso es un punto que es decir, yo creo que los primeros, los grandes disgustados, o, la, o incluso las grandes brotes de esto de protestas públicas o amagos, ¿no? Porque son conatos. Han sido pues, los, el propio movimiento disidente, los cocheros en Cienfuegos, en Bayamo, y por ahí es un punto. No sé si tú recuerdas que fue precisamente un friturero en Túnez, ¿no? Mohamed Ouassisi, que ya abrumado por los impuestos se prendió candela. No creo que en Cuba suceda que se vayan a prender candela, pero sí creo que este movimiento de trabajadores por cuenta propia es uno de los que obliga al gobierno a veces a repensar sus políticas, ¿no?
Sí, hablando y siguiendo precisamente en esta tónica, Iván, precisamente sí, el individuo verdurero este que se dio candela, esta es la imagen mediática, uh-huh. Esto en realidad no inició el movimiento existía y aprovechó esta oportunidad, este momento, gente que trabajaron, como tú dices, y crearon estructura. Mi pregunta en este sentido va, y tú decías que hay que ser optimista, y yo coincido contigo, el caldo de cultivo está ahí, está la gente descontenta, dispuesta, tú ves en el futuro cercano tal vez un cambio de la orientación de la oposición a trabajar más con este tipo de personas y desviar un poco la mirada del exterior, o estos viajes en cierto sentido son una estratagema del régimen para tratar de que la oposición mire aún más hacia el exterior en vez de hacia adentro.
Mira, yo creo que sí, algo se hace, ¿no? Hay opositores, no sé, ahora mismo estoy pensando en Antonio Rodríguez, Manuel Cuesta, que están tratando de enfocar su trabajo, es decir, tanto este proyecto de Estado de SA como Cuesta de tratar de captar algo, ¿no? Sobre todo a los trabajadores por cuenta propia. Hay que esperar, ¿no? Ellos llevan poco tiempo en esto, vamos a ver si pueden tener resultados. Yo creo que no hay otra. Los cubanos, no sé por qué, es una tendencia que tenemos natural desde el siglo XIX de esperar que Estados Unidos sea el que nos saque las castañas del fuego, ¿no? Y somos nosotros, el futuro está en nosotros. Tanto los cubanos de aquí, porque yo lo veo como uno solo, ¿no? Es decir, y con lo que estamos allá. Estados Unidos piensa como nación, como una gran potencia, la primera en el mundo, que lo que está defendiendo son sus intereses, que en algún momento pueden coincidir, y yo creo que es el país que eso lo reconoce todo el mundo, que ha ayudado a la disidencia cubana, a la oposición, y apuesta por la democracia. Y ahora mismo yo creo que está solo en esto, ¿no? Y ahora mismo incluso muchos cubanos o muchos disidentes se sienten traicionados porque piensan, bueno, pero si el único que nos apoya ahora mismo, pero yo siempre digo, no, que lo que está haciendo Estados Unidos nos puede parecer mal, bueno, pero es, si yo fuera presidente de Estados Unidos también hiciera lo mismo, ¿no? Porque es que, es decir, el punto no es ese, el punto es que nosotros somos lo que tenemos, el futuro nosotros está en nuestras manos. Tanto la disidencia como los ciudadanos. Y yo creo que lo que necesita Cuba son líderes capaces. Los que hay son capaces, no lo han demostrado hasta ahora, algunos, pero pudieran, es decir, siempre a veces hasta las circunstancias surgen o podrán surgir nuevos líderes. Pero
Iván, entonces lo que nos queda, 30 segundos, ¿concluirías tú que luego de 2 años ya de la reforma migratoria, el ganador de los 2 primeros rounds es el régimen cubano?
Sí, están ganando por goleada.
Qué triste, hombre.
Qué triste, pero también coincido en que se puede revertir la situación. Mi pregunta bien precisa también, tal vez en 30 segundos lo puedo decir. Es decir, hay líderes capaces, pero hace falta más líderes capaces. Lo que yo noto es que a nivel intermedio no hay tantos líderes capaces como tuvieron otros
movimientos. Coincido contigo, es que hay más líderes que eso no en ningún lugar. Hay más líderes que extra, ¿no? Eso siempre un líder es uno y los demás son los que deben seguir las cosas.
Gracias, Iván. Un placer haberte tenido hoy aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, la visita del destacado periodista Iván García, que visita acá el sur de la Florida. Un placer y muchas gracias por haber.
Gracias a ustedes. Para mí ha sido
un placer. Esperamos que no sea la última vez, que se repita el próximo viaje. Gracias, Iván. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer estuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana miércoles, mitad de semana como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día en Radio Martí.